Aleluia.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Te rogamos en esta hora que la palabra que tienes para nosotros cambie nuestra manera de acercarnos a ti. Te ruego que venga como una flecha enviada por ti profundo a nuestros corazones y permanezca, dé fruto esta palabra. Te lo pedimos juntos hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Dice la Escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos.
Por su importunidad,
os digo que aunque
se levantará y le dará por ser su amigo,
sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Cuántos quieren que él, que es nuestro amigo, se levante y nos dé todo lo que necesitemos? Y dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué paz, porque todo aquel que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Y te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítanme les cuento de un avivador del siglo XIX llamado Charles Finney. Era un abogado, fue tocado sobrenaturalmente por el Señor, y esa misma noche, mientras testificaba en la iglesia su salvación, comenzó un avivamiento. Y dondequiera que iba había avivamiento, pero había ciudades demasiado cerradas donde rechazaban el evangelio, rechazaban los predicadores, no querían nada. Y entonces él enviaba delante, un par de semanas adelante, a un amigo suyo a quien todos llamaban el padre Nash, e iba con otra persona y llegaban a un hotel 15 días antes y comenzaban a clamar, a orar al Señor, de tal manera que los cielos, que estaban como de una nube negra sobre la ciudad, se removía. Y la gente, cuando llegaba Charles Finney, la gente comenzaba a llorar, a ser quebrantada, a caminar en las calles conmovidas, arrepentidas. Era algo maravilloso. Un día llegó al hotel y le dijo la recepcionista, le dijo: esas personas que están en esa habitación hace 15 días, ¿son sus amigos? Él dijo: sí. Dijo: pues vaya y véalos, porque no salen de la habitación y yo oigo gemidos y gritos y o sea, una cosa como que yo creo que están enfermos. Y no, ni siquiera han pedido alimentos. O sea, la recepcionista no sabía que ellos estaban clamando y eran los que movían el cielo, movían las nubes oscuras. Y eso es lo que necesitamos. No necesitamos hacer una oración bonita. Yo cuando conocí el Evangelio, la gente oraba tan lindo y hacía casi un poema. Pero ¿qué sirve? ¿De qué sirve un poema si tú no mueves la mano de Dios? Esta mañana vamos a aprender a mover su mano. Vamos a saber hacerlo, a traer la gloria y respuesta a nuestras oraciones. No solo orar lindo, es mover a Dios para que Dios nos bendiga. Aleluya. Seguro el Señor estaba orando de tal manera que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseña al Padre Nuestro, que es una oración modelo. Es una oración donde se exalta al Señor primeramente. Luego se pide la provisión. Luego se pide perdón por los pecados. Luego se pide que nos guarde a uno de tentación. Y luego que nos guarde del mal. Pero es una oración modelo. Pero el Señor, como predicaba como nadie, usó una parábola maravillosa. Y habla de un hombre que viene a la medianoche a golpear a la puerta de su amigo, a pedirle unos panes porque le llegó un visitante y no tiene qué ofrecerle. Y dice: si no le contesta por su importunidad, le va a contestar por ser, si no le contesta por ser su amigo, le va a dar el pan por su importunidad. Usa una palabra griega que es anaidea, que es impertinencia o exasperar. Y el Señor está diciendo: si no le contesta porque es su amigo, le va a contestar porque lo va a exasperar. Nadie llega a la una de la mañana a golpearle a tu casa fuerte y decir: necesito pan para mi amigo. Eso es una importunidad, eso es exasperante, eso es fuera de lugar. Pero si no lo hace por ser su amigo, lo hará por su importunidad. Y yo te digo, esto es lo que vamos a aprender: cómo golpear la puerta para que nuestro amigo nos responda. Y si no nos contesta por ser nuestro amigo, nos va a contestar porque lo vamos a exasperar. Aleluya. Así que la enseñanza esta mañana es una oración exasperada. Aprender a hacer una oración exasperada. ¿Cómo es esto? ¿Alguna vez has estado en un lugar donde está la gente hablando y de pronto alguien habla demasiado duro? Que es exasperante. Que estás en un restaurante y estás hablando con los tuyos, pero allá hay alguien que habla tan duro y se ríe a carcajadas. Y es exasperante porque ¿por qué no tiene su conversación allá y nos deja la nuestra acá? ¿Alguna vez les ha pasado oír personas que en el público, en la gente, habla demasiado duro? Bueno, esa es la oración que vamos a aprender: a ser exasperantes, a orar más fuerte que los demás, más fuerte que la incredulidad. Nuestra voz tiene que ir más fuerte que la oposición, tiene que ir arriba de eso. Que el Señor diga: es exasperante, le voy a dar la respuesta. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Bartimeo recién había oído que Jesús sanaba a la gente, que enseñaba la palabra, y empezó a entender que él era el Mesías. Y estaba allí, él era ciego, y de pronto un rumor y gente y multitud gritando. Y él preguntó: ¿qué es lo que está pasando? Y le dijeron: es Jesús Nazareno, ¿qué está pasando? Cuando él oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente decía: cállate. ¿Por qué? Porque es una voz exasperante. Él estaba orando, porque al pedir a Jesús es orar. Él estaba pidiendo de una forma que exaspera, que la gente decía: silencio, silencio. Pero el único que no le dijo silencio fue Jesús. Jesús dijo: tráigalo aquí. Aleluya. Y lo sanó. Y luego Bartimeo seguía a Jesús gozoso en el camino. Eso es una oración exasperante. Es decir, más alto que los demás, que tu voz sea oída más alta que los demás. Una oración exasperante es ir por arriba de tu teología. No importa lo que te digan. Los rabinos habían dicho: cualquiera que diga que Jesús es el Mesías, sáquenlo de la sinagoga. Esa era la teología que se enseñaba. No, él es un engañador, él es un engañador. Sáquenlo de la sinagoga, el que diga que Jesús es el Señor. Pero se le enfermó al principal de la sinagoga su hija, y se estaba muriendo. Y el pasaje bíblico es impresionante porque dice lo siguiente. Dice: vino el principal de la sinagoga llamado Jairo, y luego que vio a Jesús, se postró a sus pies. O sea, la gente estaba todo alrededor, pero ahí estaba este postrado a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que viva. Se está muriendo, pon tus manos. Y estaba allí arrodillado. Él no estaba entre la gente pidiendo: Señor, ¿podrías venir a mi casa? Él no estaba diciendo: puedes venir a mi casa. Él estaba postrado rogando: Señor, ven, ven, mi hija se está muriendo. Ven, Señor, ven, Señor. Hasta que el Señor dijo: listo, yo voy en medio de la multitud. Eso es ir por arriba de la teología. No me importa lo que digan los rabinos, yo creo lo que Él es, el Hijo de Dios. Aleluya. Me gusta la gente que pelea así las bendiciones. Yo les he contado muchas veces de esta joven que, de la iglesia, que su hija se estaba muriendo en la clínica. Estaba entubada, llena de aparatos. Y nosotros habíamos ido para orar por un niño, por un bebé que estaba enfermo y que el Señor sanó también. Ya debe estar grande este niño. Pero esta joven estaba hablando por teléfono con su mamá, llorando, y dijo: voy a ir hasta la iglesia, mamá. Voy a ir y voy a ir a buscar al pastor, y si él no viene, lo voy a traer a la fuerza. Pero lo voy a traer a la fuerza, porque mi niña no se puede morir, no se puede morir. Y mientras, eso es una oración exasperante. Esa es una firmeza radical. Cuando se volteó, yo estaba ahí a 30 centímetros de ella. Dios, yo creo que me llevó no por el bebé, yo creo que me nos llevó por ella. Cuando ella nos vio, digo: pastor, ore por mi hija. Bueno, el Señor sanó su hija y ella la trajo aquí para testificar. Aleluya, me gusta la gente que pelea así. Una oración exasperante es hacer que tus ofrendas hablen más alto. Ana, ¿conocen la historia de Ana en el primer libro de Samuel? Dice que este esposo, este Elcana, tenía dos esposas, Penina y Ana. Y Penina le daba a luz hijos, pero Ana no le daba hijos. Y en aquel entonces, en el Medio Oriente, si una mujer no podía dar a luz hijos, era una desgracia para ella, era despreciable. Y Penina se burlaba de ella y la escarnecía y le hacía bullying, le hacía llorar. Pero pasaba algo que hacía Ana: todos los años que venía al templo traía ofrenda doble. Doble ofrenda. Ahí empieza a gritar su ofrenda más que la ofrenda de Penina. Doble ofrenda, cada año doble ofrenda. Señor, un hijo. Señor, dame un hijo. Y el esposo decía: yo no puedo hacer nada, yo no soy Dios, pero puedo dar doble ofrenda. Doble ofrenda. Hasta que un día en el templo dijo: Señor, si eso no es suficiente, yo haré que mi hijo se te sirva si tú me das un hijo. Y Dios le dio un hijo llamado Samuel, que fue el juez más grande de Israel. Y no solo le dio ese hijo, le dio cinco hijos más. Y yo te digo, mueve la mano de Dios con tu ofrenda una y otra vez hasta que Dios te dé cinco veces más de lo que tú estás pidiendo. Aleluya. Ese es el caso de Salomón. Cuando muere David, Salomón sube al reino. Pero Salomón era muy jovencito. ¿Y saben lo que es gobernar la nación que era en ese momento la más poderosa de la tierra? Porque David había derrotado a todas las naciones alrededor y estaban sujetos y le traían, inclusive pagaban impuestos a Israel. Era como decir hoy los Estados Unidos. Y él era muy jovencito. Y sube como rey. Y eso él estaba angustiado, porque decía: yo no tengo sabiduría para gobernar un pueblo tan grande. Pero hizo algo. Dice: subió Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció 1,000 holocaustos. Él llevó 1,000 corderos para el Señor. Y esa noche se le apareció Dios en sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras que te dé. Eso
eso es una ofrenda que grita a Dios. Es una ofrenda exasperada. Dios no puede resistir cuando hay una ofrenda así tan generosa. Eso es lo que hizo Salomón. Aquí una joven, se le murió la mamá y estaba allí azul en la, no recuerdo si en la ambulancia, y le dijeron está muerta, pero ella gritó: Señor, haz memoria de mis ofrendas. Y la mamá se levantó. Aleluya, aleluya, es lo que dice el Salmo 50. Dice así: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Aleluya.
Una oración exasperada es hablar más alto que tu religión. Todos decimos: Señor, según te pido que me sanes si es tu voluntad. Esa palabra "si es tu voluntad" es mal utilizada. Esa palabra "si es tu voluntad" tiene que ver con el futuro. Que tú dices: el año entrante vamos a viajar a Francia, el año entrante vamos a comprar nuestro carro, el año... Tú no lo sabes si hoy vas a morir. Entonces tú debes decir, porque así lo enseña la escritura: si Dios quiere, el año entrante vamos a hacer. Si Dios quiere, si Dios quiere. Pero con la sanidad no es si Dios quiere. Amado, yo deseo que seas sanado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios sí quiere. Dios sí quiere. Dios sí quiere. Dios sí quiere proveerte. Dios sí quiere liberarte. Dios sí quiere sanarte. Dios sí quiere salvarte. Dios sí quiere. Pero tienes que ir por encima de la religión. El rey Ezequías había hecho todo bien, buscaba al Señor, había traído la nación al Señor. Y vino el profeta Isaías, no cualquier profeta, sino Isaías el profeta. Y vino y le dijo: así te dice el Señor, alista tu casa, prepara todo, porque tú vas a morir. Además que es un privilegio que le avise el Señor con tiempo, porque entonces él organiza su testamento, organiza quién va a continuar en el reino, organiza todas las cosas. Pero Ezequías se volteó cuando oyó la profecía de Isaías. Se volteó y comenzó a llorar con gran lloro: Señor. Eso es gritar por encima. Eso es por encima. Eso es ser una oración exasperante. Señor, Señor, ten misericordia de mí. Mira lo que yo he hecho. Mira cómo te he servido. Una oración exasperada. Míralo, Señor. Y entonces el profeta iba a su casa y de pronto viene la voz del Señor. Le dice: devuélvete y dile a Ezequías: yo te doy 15 años más de vida. Aleluya. Él puede mover la mano de Dios. Aleluya. El último texto que les di, que me parece maravilloso, porque el Señor quiere enseñarnos que es una oración exasperada. Es una mujer cananea. Ese es Mateo 15 y versículo 22. Una mujer cananea, una mujer sirofenicia, una que no es del pueblo de Dios, sale de esa región clamando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y dice, pero Jesús no le contestó. Jesús no le contestó, di conmigo, no le respondió palabra. Así que piensen por un momento en esta escena. Una mujer está detrás gritando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús siguió derecho. Cuando Dios hace silencio, tú tienes que gritar más alto: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada. Si Él hace silencio, grita más alto: Señor, hijo de David. Y llegó un momento en que los discípulos le dijeron: Señor, haz algo, porque esta mujer no para de gritar. Y Él dijo: yo no voy a darle el pan de los hijos a los perrillos. Suena muy duro, pero es una buena noticia para todos los que estamos aquí. Porque está diciendo, ella está pidiendo liberación para su hija, sanidad para sus hijos, su hija, y el Señor está diciendo: no, ese es el pan de los hijos. El pan de los hijos, la sanidad, la liberación es para los hijos, no es para los impíos. Ella no era creyente, no era del pueblo de Dios. Así que para ti la buena noticia es que la sanidad es para ti, que la liberación es para ti, que la bendición es para ti, la provisión es para ti. Es el pan de los hijos. Pero la mujer no le importó y dijo: no, Señor, aún de los
Dios, de las migajas que caen de la mesa comen los perrillos. Como diciendo, hay cristianos que no quieren la sanidad, pero yo sí la quiero. Yo sí la quiero. Eso se llama gritar más alto. Una oración exasperada. Cuando Dios hace silencio, pues sigue insistiendo, porque Él es tu amigo y te responderá. Alguien tiene que gritarlo. Alguien está afligido, pues ven y pelea la batalla, la buena batalla de la fe. No importa si Él hace silencio. Muchas veces no sentimos su voz, pero Él está esperando que tú des esa oración exasperada. Porque si no te contesta por ser tu amigo, por ser exasperante te va a responder. Aleluya. Ven acá si tienes una batalla que librar. Vamos a ese coro, vamos a adorar todo. Dios es bueno. Que Jesús está diciendo, no te rindas. Si no te responde por ser tu amigo, por hacer esa oración exasperada, Él te va a contestar. Por eso dice, pedid y se os dará. Y si no te responde, buscad y hallaréis. Y si no, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. No hay excepciones para todos nosotros. Todo el que pide recibe. El que busca y al que llama se le abre. Y Él es bueno y Él te quiere responder. Por eso le estamos diciendo, si nosotros siendo malos damos buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más Dios que es bueno? Digo amigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Y voy a gritar, voy a llamar, pero Dios me va a responder. Así que levanta allí tu oración y dile, Señor, Señor, escúchame, Señor. Quizá como Bartimeo, Señor, escúchame, sáname, líbrame, provéeme, salva mi familia, salva mi hogar, sálvalo. Dile, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Él es bueno, Él es bueno, Él quiere responderte. Levanta tus manos, dile, tú eres bueno, tú eres bueno. Misericordioso, Dios eterno, perdónalo.
Dios eterno, no me abandona. Él me protege.
Él vela sobre mí.
No sé cuántos han vivido esa experiencia como que Dios hace silencio. ¿Cuántos han pasado por ahí? Bueno, no es que no te escuche, es que Él quiere que tú perseveres en esa oración. Por eso enseñó esa parábola. Por eso Él dijo, si no te contesta por ser tu amigo, te va a contestar porque haces una oración exasperada. Él te contesta, haz como la sirofenicia, insiste, no te sorprendas por el silencio. Él te está madurando, te está enseñando a ser guerrero, a pelear tus batallas, a pelearlas en oración y creer por ese milagro. No te detengas,
no. Aleluya. Te detengas, Sara. Puedes decírselo en esta mañana, poderoso servicio, poderosa predicación. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y eso es lo que quiero justamente que hagamos. No solamente estamos aquí intercediendo por ti, pero yo quiero que tú desarrolles tu propia fe, porque Dios te escucha. Jamás que tú oras, el Señor cierra el cielo, a menos que estés en pecado. Pero Él está aquí, su oído está atento a tu oración y Él tiene la respuesta para tu vida. Y vamos a comenzar a orar. Ahí tienes tus peticiones. No me las pases a mí, pásaselas al cielo. ¿Qué pasó con la música? Vamos a interceder. Vamos a decirle, Señor Jesús, dice, clama a mí, clama. ¿Qué te importa el que está al lado? Que no, que qué pena, no. Sal de este lugar libre y dile, Señor Jesús, yo te necesito. Urgentemente necesito que me oigas. Estoy cansada, estoy aburrido de la pobreza, de la enfermedad, de la división, de la falta de dinero para el colegio, la universidad, de que mis notas no están bien porque no puedo dar más. Dile, Señor, pero clama fuerte. Permite que Dios ahora esté peleando por ti. Hay una batalla entre el cielo y la tierra, y es tu oración en contra también de los enemigos de nuestras almas. Señor, yo te clamo en esta hora para que tome la necesidad de cada uno de tus hijos, sus familias, Señor, que tal vez están en destrucción, los colegios, Señor, que están cerrados porque no hay posibilidades económicas, los hijos que están en rebeldía. Tráelos a casa, Señor. Ahora esas enfermedades graves que han sido dictaminadas como enfermedades de muerte, Señor, también clamamos a ti en esta mañana. Clamamos por el trabajo, clamamos por la provisión, clamamos, Señor, por el despido que se está dando en las empresas, pero que no toque a tus hijos. Clamamos, Señor, por liberación. Clama. Clamar no es ahí una vocecita. Haz como lo hizo la sirofenicia. Haz como hizo Bartimeo. Bartimeo estaba gritando en la calle. Gracias, Señor Jesús. Fluye. Si no sabes cómo orar, empieza a orar en lenguas. Y sharabakanda randarabatía. Padre, clamamos por Colombia en este tiempo también, en este momento. Indarabakaya rabahandarabasaya rabakia. Señor, todo espíritu inmundo que tiene oprimido a tu pueblo, le ordenamos que se vaya fuera ahora, que se vaya fuera en este momento. Sordera, la visión perdida. Padre, lo que quiera que sea que tu pueblo esté pidiendo, déjame decirte que el oído del Señor está atento a tu clamor en este lugar. Clama, pídele, Señor, por favor, por ese negocio que de pronto está flaqueando, por la industria que tú quieres que el Señor te regale, por ese trabajo que para ti es tu sustento. Clama, aprende a clamar al Señor. Aprende por tu ministerio. Si hay aquí, sé que hay pastores y ministros, que el Señor los levante, que el Señor los ponga allí como cabeza. En el nombre de Jesús, Ishiribikanda, Rabahaya, Rabatía, Rabasanda. Indarabacay, sanidades, Señor. Hay personas pidiendo sus visas para salir del país. Hay personas esperando sus herencias. Hay personas que están esperando su sustento. En el nombre de Jesús, levántate y ruge, Espíritu Santo, tú estás aquí. Señor Jesús, ruge esta mañana sobre tu iglesia y que los demonios tengan que huir En el nombre de Cristo Jesús, oramos por la sanidad de nuestro pastor. Clamamos, Señor, para que pongas tu mano preciosa sobre él. Quita esa meralgia, el dolor que tiene allí en su cadera. Ahora le ordenamos a Satanás que se vaya fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Clamamos por la iglesia, por las finanzas de la iglesia, por poder terminar nuestro auditorio precioso. Shiribikanda, Rabajaya, Rabatía. Yo no me puedo bajar aquí y esta mañana orar por cada uno, pero tú tienes la misma autoridad. Úsala, clama, no cierres tu boca, no dejes que nadie te quite la bendición. Estamos enfrente al altar, has puesto tus ofrendas. Y el Señor, entonces dile: Señor, mira mis ofrendas y hazme justicia. Mira mis ofrendas y trae mi bendición, derrámala en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Iribikanda haya rabatía rabakandara. Ishiribikanda sandara batalla. Atamos en los cielos a Satanás y sus demonios. Toda horda de demonios que ha sido soltada sobre Colombia por nuestros gobernantes, la enmudecemos, la atamos. La maldición se va fuera, se va fuera, se va fuera de Colombia en el nombre de Cristo Jesús. Y Shiribikanda Handra. El Señor cambia el diagnóstico que me han dado de mi enfermedad. Voy a contarles un testimonio. Mi nieta Noa, la niña mayor de Ana María y Juan Sebastián, su primera petición de parque de este año era: Señor, regálame un hermanito. Regálame un hermanito, Señor. Y como a los 8 días de esa petición llegaron sus papitos con un regalito. Cuando lo abrieron, eran unos zapaticos chiquiticos. Estamos esperando nuestro nieto número 12. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una oración loca porque ellos ya son 3.
Así que viene el nieto número 12. 12 significa gobierno. 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, 12 cimientos en el templo, 12 puertas en la Nueva Jerusalén, perdón. 12 puertas, 12 cimientos, y significa gobierno. Así que Dios va a poner a la iglesia en autoridad. Dios va a poner a esta iglesia en tiempos de bendición. Así que aquí viene nuestro 12avo nietecito. Será varón de Dios, profeta en la casa de Dios, predicador del evangelio, un avivador, un apasionado por tu gloria, o apasionada por tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Amén! Y es señal de bendición para todos. Vamos a darle ese aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor.